entre los años 2005 y 2006, en el estado de Arizona, Estados Unidos, se produjo una alarmante oleada de tiroteos que conmocionaron a la opinión pública y pusieron en jaque a las autoridades. A medida que la cantidad de víctimas iba en aumento, la policía consiguió identificar un modus operandi distintivo, por lo que se concluyó que estaban tras la pista de un par de asesinos en serie, que rondaban las calles durante la noche disparando a hombres, mujeres e incluso animales. Los ciudadanos estaban confundidos y aterrados, y muchos decidieron encerrarse en sus casas debido al carácter aleatorio de los ataques. Conocidos en los medios de comunicación como los serial shooters o los tiradores en serie, Dale Hausner y Samuel Dittman cometieron una seguidilla de cobardes crímenes simplemente porque lo encontraban divertido. A las 3:30 de la madrugada del 29 de junio del año 2005, en las afueras de un local de comida rápida ubicado en la pequeña comunidad de Tolleson, Arizona, un joven fue hallado muerto al costado de la calle con un disparo en el pecho. Una familia que acababa de comprar hamburguesas por la ventanilla de autoservicio se topó con el cadáver y llamaron inmediatamente a la policía, a pesar que en un principio pensaban que solo se trataba de un borracho que estaba durmiendo en la acera. Cuando los agentes llegaron a la escena del crimen e interrogaron a los trabajadores del restaurante, ninguno parecía haber visto ni escuchado nada sospechoso, aunque todo indicaba que el chico había sido asesinado pocos minutos antes. Llevaba consigo una guitarra, un bolso y unas pocas monedas. Horas más tarde, la víctima sería identificada por medio de sus huellas dactilares como David Estrada, de 20 años, un estudiante universitario que vivía al noreste de Phoenix. La autopsia reveló que había muerto por asfixia debido a que una bala calibre .22 le había perforado uno de los pulmones, lo que a su vez produjo sangrado hacia las vías respiratorias. El detective Ronald Rock, quien estaba a cargo del caso, pudo averiguar que Estrada debía reunirse con un amigo en San Francisco, pues ambos tenían planeado viajar juntos hasta San Diego, sin embargo, jamás llegaría a su destino. Por lo visto, aquella noche se encontraba a la espera de que algún vehículo lo llevara cuando fue asesinado. Para el detective Rock, el crimen no parecía tener sentido alguno. El móvil del ataque claramente no fue el robo, pues el chico llevaba apenas un par de centavos. Tanto familiares como conocidos afirmaron que Estrada era un joven tranquilo y alegre, que jamás se metía en problemas y mucho menos en peleas. A pesar que provenía de una familia de buenos recursos, tenía un espíritu aventurero y se había propuesto viajar por todo el sur de Estados Unidos, haciendo autostop. Y si bien parecía tratarse de un incidente aislado, pocas horas después del descubrimiento del cuerpo de Estrada, se realizaron otras dos inquietantes denuncias. En otro restaurante de comida rápida de la ciudad, los trabajadores llamaron a la policía tras notar que alguien había disparado desde el exterior contra las ventanas ubicadas en el área de juegos para niños, aunque afortunadamente nadie salió herido. Esa misma mañana, el dueño de un rancho ubicado a más de 1.5 kilómetros, encontró a uno de sus caballos muerto. El animal había sido abatido de 5 tiros de bala del calibre .22, exactamente las mismas utilizadas en el asesinato de David Estrada. Aquello puso inmediatamente en alerta a la policía, pues desde enero del año 2005, que un grupo de detectives estaba investigando justamente una serie de tiroteos contra perros, vacas, ovejas y principalmente caballos de la zona, noticia que incluso se había difundido por los medios de comunicación locales. Tolleson era una pequeña comunidad agrícola y ganadera, y el hecho de que alguien estuviera atacando a los animales representaba un enorme perjuicio para los propietarios. Sin embargo, tras el asesinato de David Strava, el asunto se volvió aún más preocupante. Aunque la policía estaba convencida de que el asesino de Strava era posiblemente el mismo sujeto que llevaba 6 meses matando a los animales de la zona, decidieron mantener esta información oculta ante los medios para no causar pánico entre la población ni tampoco poner sobre aviso al responsable de los ataques. Los investigadores no contaban con testigos de los tiroteos ni demasiadas pistas, y en las siguientes semanas más animales resultaron muertos o gravemente heridos, tanto en Tolleson como en la ciudad vecina de Glendale. El 11 de noviembre, cerca de las 22 horas, un perro resultó muerto y otro gravemente herido tras recibir disparos de escopeta en la ciudad de Glendale. Pocos minutos más tarde, el cadáver de un vagabundo llamado Nathaniel Schaffner, de 44 años, sería hallado con un tiro de escopeta en el estómago en East Monroe Street, ciudad de Phoenix. No había testigos y en una primera instancia los tiroteos no fueron relacionados. Cerca de la medianoche del jueves 29 de diciembre, en el área metropolitana de Phoenix, un sujeto identificado como Tim Torday ingresó al edificio donde vivía solicitando ayuda. El joven regresaba de su trabajo en la oficina de correos y, tras descender de un autobús, recibió un tiro en la parte posterior del cuello. A pesar de estar malherido, consiguió acercarse a su domicilio y un par de personas llamaron inmediatamente al 911. Sin embargo, mientras una patrulla se acercaba al lugar, se informó a los agentes que en la misma área se habían producido otros 2 tiroteos, esta vez con consecuencias fatales. El primer cuerpo fue hallado a solo 1 cuadra de distancia del sitio donde Tim Torday fue atacado. Se trataba de un sujeto de 28 años identificado como Marco Carrillo, quien había sido asesinado de 2 tiros en el pecho. En otra calle aledaña se encontraba el cadáver de José Ortiz, de 44 años, quien había recibido un certero disparo en el tórax que le produjo la muerte. La situación era caótica, pues desde las 19:30 horas de aquel jueves 29 de diciembre, se habían recibido diversas denuncias de tiroteos en toda la ciudad, en los cuales al menos 2 perros habían muerto y varios edificios y vehículos resultaron dañados. Al día siguiente, otro tiroteo fue denunciado al este de Phoenix, en Van Buren Street. Esta vez se trataba de Clarissa Rowley, una trabajadora sexual de 21 años. Esta se encontraba en plena calle cuando un sujeto se le acercó en un vehículo y le apuntó a la cara con una escopeta. La joven reaccionó y se cubrió el rostro con las manos, lo que finalmente le salvó la vida, pues se trataba de un calibre .410, un cartucho de tamaño pequeño, pero que puede resultar mortal a corta distancia. Si bien el disparo no la mató, la chica estaba embarazada y la traumática experiencia, además de las múltiples heridas, le produjeron un aborto espontáneo. Aquella noche, docenas de patrullas recorrieron la ciudad, pero no pudieron dar con ningún sospechoso. Las víctimas supervivientes afirmaron que fueron atacadas desde el interior de un vehículo azul claro, modelo sedán, el cual siempre se mantuvo en movimiento. Aquello hizo suponer a los investigadores que posiblemente se trataba de 2 individuos, pues manejar y disparar al mismo tiempo puede resultar complejo. Aún así, existían ciertas dudas sobre si el sujeto que disparó con una escopeta sobre Clarissa Rowley era el mismo que había herido a Tim Thursday y asesinado a Marco Carrillo y José Ortiz, pues estos presentaban heridas de bala del calibre .22. Cliff Jewell, uno de los agentes del Departamento de Policía de Phoenix, solicitó el registro de las cámaras de seguridad cercanas al lugar donde los cuerpos de Carrillo y Ortiz fueron encontrados, y si bien estas registraron la presencia de un vehículo similar al descrito por las otras víctimas, resultaba imposible identificar su matrícula o si el conductor iba acompañado, debido a la baja resolución de las imágenes. Jewell recibiría una llamada telefónica del detective Ronald Rock, quien estaba a cargo del caso de David Estrada, asesinado el 29 de junio de ese mismo año en la localidad de Tolleson. Rock tenía ciertas sospechas de que ambos casos estaban relacionados, y los dos agentes se pusieron a trabajar para encontrar similitudes. Posteriormente, los exámenes balísticos le darían la razón. Los casquillos de bala hallados en la escena del crimen de Estrada eran los mismos que fueron encontrados en el lugar donde Tim Thursday fue herido de gravedad. El agente Jewell emitió un boletín de alerta a 23 departamentos de policía de las ciudades aledañas, consultando por incidentes similares, topándose con una desagradable sorpresa al descubrir que otras dos personas habían muerto en tiroteos callejeros, registrados el 17 y 24 de mayo respectivamente. Se trataba de Tony Méndez, de 39 años, y Reginald Remillard, de 56, ambos asesinados a tiros con un arma calibre .22. Los oficiales Cliff Jewell y Ronald Rock llegarían a la conclusión de que, por lo visto, David Estrada no era la primera víctima mortal del tirador, sino la tercera. Los trágicos eventos ocurridos entre el 29 y 30 de diciembre del año 2005, en donde dos personas terminaron muertas y otras dos gravemente heridas, produjeron verdadero pavor, y las autoridades no tuvieron más alternativa que reconocer públicamente, en una rueda de prensa cedida el 24 de enero del año 2006, que estaban ante la presencia de un peligroso asesino en serie, al cual los medios de comunicación apodaron Serial Shooter. Solicitaron a la población que estuviera atenta a cualquier pista que los ayudara a resolver el caso, y recomendaron que mientras el tirador continuara en libertad, actuaran con cautela y evitaran salir de noche. Tanto la policía como grupos comunitarios y los Guardian Angels, una organización sin fines de lucro orientada a la prevención del crimen, salieron a patrullar las calles, pero los esfuerzos por dar con el responsable de los tiroteos fueron infructuosos. Al mismo tiempo, la venta de armas aumentó en un 50% entre la ciudadanía, y muchos preferían quedarse encerrados en casa ante el temor de convertirse en la siguiente víctima. Sin embargo, mientras las autoridades hacían su máximo esfuerzo para resolver el caso, otro asesino en serie comenzó a aterrorizar a los ciudadanos de Phoenix. Desde el mes de agosto del año 2005, al menos 8 mujeres fueron secuestradas a punta de pistola y violadas en plena calle por un sujeto afroamericano, y otras 3 murieron ejecutadas de varios tiros en la cabeza. La mayoría de estos crímenes fueron cometidos en el área de Baseline Avenue, por lo que los medios de comunicación lo bautizaron como el Baseline Killer. Su modus operandi era claramente distinto al del Serial Shooter, pues además de utilizar un arma de distinto calibre, el Baseline Killer solía robar y abusar sexualmente de sus víctimas. La policía contaba con un retrato hablado del violador y asesino, el cual fue difundido entre los ciudadanos, despertando indignación y una enorme sensación de inseguridad. Que dos asesinos en serie estuvieran actuando al mismo tiempo dificultó en gran medida la tarea de las autoridades. inexplicablemente tras los incidentes del 29 y 30 de diciembre del año 2005. Los tiroteos asociados al serial shooter se detuvieron. Si bien gran parte de la atención mediática comenzó a centrarse en el caso del Baseline Killer, pues sus ataques se incrementaron de forma alarmante en la primera mitad del año 2006, uno de los detectives involucrados en el caso de los tiroteos se presentó en un programa de televisión para solicitar la colaboración de los ciudadanos. Sabían que el asesino podía volver a actuar en cualquier momento y no querían que el caso se enfriara. Sin embargo, durante la emisión de dicho programa, uno de los editores cometió el error de filtrar una imagen sumamente comprometedora. En ella aparecía un casquillo de bala del calibre .22 en una de las escenas de los crímenes. La policía había evitado difundir información relativa al calibre de las balas utilizadas en los tiroteos, pues si el asesino se sentía intimidado ante los avances de la investigación, podía cambiar de armas en futuros ataques con la intención de despistarlos, y así ocurrió. Pocas semanas más tarde, el 2 de mayo, dos nuevas víctimas serían vinculadas al tirador en serie. Kibili Tambadou, un joven afroamericano de 17 años que caminaba por una zona residencial de Phoenix poco después de las 22 horas, recibió un disparo de escopeta por la espalda, aunque afortunadamente consiguió sobrevivir. 30 minutos más tarde, en la ciudad de Scottsdale, a la altura de Thomas Road, Claudia Gutiérrez Cruz, de 20 años, fue encontrada por unos transeúntes tendida en el piso y con sus órganos internos esparcidos por la acera. Había recibido un disparo de escopeta a quemarropa y estaba agonizando. La joven fallecería poco después en un hospital cercano, mientras era sometida a una compleja cirugía. A pesar que ambos ataques fueron perpetrados con una escopeta, existían claras similitudes en el modus operandi, y para los agentes no había demasiadas dudas de que se trataba del mismo sujeto que estaban buscando. Resultaba evidente que el tirador en serie había visto el programa de televisión e intentaba confundirlos cambiando el arma homicida, tal cual habían previsto. Hasta la fecha, la policía había contabilizado la alarmante cifra de 25 tiroteos repartidos entre las ciudades de Phoenix, Tolleson, Glendale y Scottsdale. Sin embargo, no contaban con ninguna pista realmente útil para identificar al responsable. Incluso se llegó a ofrecer una recompensa de $100,000 a cualquier persona que aportara información para detener al asesino. Por otro lado, los oficiales Cliff Jewell y Ronald Rock estaban convencidos de que debía tratarse de dos tiradores que trabajaban en conjunto, pues nuevas evidencias demostraban que en cada uno de los incidentes, los disparos tuvieron que ser ejecutados tanto desde la ventanilla del conductor como la del copiloto. La noche del 30 de mayo, un veterano de Vietnam identificado como James Hodge recibió un disparo en la espalda con una escopeta calibre 12 mientras fumaba un cigarrillo en la parte posterior de su apartamento, en un suburbio de Glendale. El hombre sería socorrido por un par de personas que rondaban los alrededores y fue trasladado a un hospital en donde afortunadamente consiguieron salvarle la vida. Pocas horas más tarde, en la madrugada del 31 de mayo, otros dos tiroteos fueron denunciados en la zona. Miguel Rodríguez y Darrell Davis sufrieron heridas de diversa consideración en dos ataques distintos. Ambos se encontraban en la calle cuando les dispararon desde un automóvil con una escopeta. A pesar que las tres nuevas víctimas pudieron sobrevivir, fueron incapaces de entregar una descripción detallada del tirador o su vehículo, lo que causó una enorme decepción entre los detectives. Una semana después del triple tiroteo, la noche del jueves 8 de junio, se reportó un gran incendio en un Walmart en la ciudad de Phoenix. El incidente resultaba extraño, pues un recinto de estas características debía contar sí o sí con un sistema de rociadores en caso de incendios. Una hora más tarde, y al mismo tiempo que un equipo de bomberos intentaba controlar las llamas, fueron alertados de otro incendio que se estaba produciendo a unos 12 kilómetros de distancia. Curiosamente, se trataba de otro supermercado Walmart. A pesar que posteriormente se reportaría un total de más de 10 millones de dólares en pérdidas, ninguna persona resultó herida. El hecho de que dos tiendas de la cadena Walmart se incendiaran la misma noche, en la misma ciudad, y que en ambos casos los sistemas de rociadores fallaran, no parecía ser una coincidencia, por lo que incluso antes de que las llamas fueran completamente extinguidas, las autoridades ya sospechaban que se trataba de incendios provocados. Varias patrullas policiales se encontraban apoyando a los bomberos en las cercanías de las tiendas afectadas por el fuego cuando recibieron un nuevo llamado de alerta. En un suburbio cercano, un sujeto identificado como Paul Patrick recibió un disparo de escopeta mientras iba a comprar cigarrillos a una estación de servicio. La víctima fue encontrada por uno de sus vecinos cuando estaba arrastrándose por la calle con los intestinos fuera del cuerpo. Gracias a la intervención de los paramédicos y los doctores que lo trataron, pudo estabilizarse y consiguió sobrevivir tras una larga recuperación, aunque resultó con graves secuelas que le impedirían tener una vida normal. A pesar que la ola de crímenes volvió a poner sobre alerta a toda la población y las calles estaban atiborradas de patrullas policiales, los tiroteos continuaron y varias personas resultaron heridas de gravedad. El 11 de junio, una chica identificada como Elizabeth Clark paseaba en bicicleta cerca de su casa cuando recibió un disparo de escopeta en su cadera izquierda. 9 días más tarde, el 20 de junio, Frederick Sena y Tony Long resultaron gravemente heridos tras ser acribillados a pocas cuadras de distancia. El 1 de julio, otras dos personas identificadas como Diana Bain y Jeremy Ortiz recibieron sendos disparos con una escopeta calibre .410. El 3 de julio, Joseph Roberts también fue baleado en plena calle, aunque pudo ser asistido rápidamente por otros transeúntes que llamaron a una ambulancia. El 7 de julio, un joven identificado como David Pérez recibió un tiro en el cuello mientras estaba en el jardín de su casa. El 8 de julio, Ashley Armenta recibió un tiro en la cabeza con una escopeta calibre .410, pero afortunadamente consiguió sobrevivir a las lesiones. Esa misma noche se produjo otro tiroteo, en donde un sujeto identificado como Gary Bigay recibió un disparo en el torso. El 22 de julio, Raúl García López se convirtió en la siguiente víctima de los tiradores en serie, cuando recibió un disparo de escopeta mientras caminaba por una solitaria avenida. Afortunadamente, todos ellos consiguieron sobrevivir, pero la situación claramente se había salido de control. Para aquel entonces, el país entero estaba atento a los hechos de violencia que estaban enlutando el estado de Arizona. Mientras las autoridades seguían los pasos de los tiradores en serie, el asesino de Baseline ya se había cobrado 7 víctimas fatales. Los incendios del 8 de junio se sumaban a esta preocupante ola de crímenes. Sin embargo, esta vez la policía había conseguido una importante pista. Tras revisar las cámaras de vigilancia de los supermercados Walmart, se descubrió la presencia de dos hombres de aproximadamente 30 años, que estuvieron en ambas tiendas minutos antes de que ardieran en llamas, por lo que inmediatamente se convirtieron en los principales sospechosos. Las fotografías fueron difundidas por diversos medios y las autoridades solicitaron la cooperación de todos los residentes de la zona para identificarlos. El domingo 30 de julio, un motociclista local llamado Ron Orton se puso en contacto con la policía, afirmando que conocía a uno de los hombres que aparecía en las imágenes. Aseguró que se hacía llamar Sammy y que frecuentaba un bar llamado Stardust en el lado oeste de la ciudad. Lo más desconcertante era que Orton declaró a los agentes que en cierta ocasión Sammy le confesó que junto a otro amigo salía por las noches a realizar tiroteos con una escopeta calibre .410 y que habían asesinado a un par de personas. Si bien los primeros crímenes de los serial shooters fueron cometidos con un rifle calibre .22, cuando la fotografía de uno de los casquillos de bala apareció en un programa de televisión, el asesino comenzó a usar una escopeta calibre .410, información que solo manejaban los investigadores. Orton pensó que su amigo estaba alardeando, pero cuando vio las fotografías de los sospechosos de los incendios en televisión y lo reconoció, decidió llamar inmediatamente a las autoridades. Sammy sería descrito como un tipo rudo, alto, con sobrepeso y de mal carácter, que solía beber hasta emborracharse. Nadie sabía dónde vivía, si tenía familia o a qué se dedicaba, por lo que su paradero era desconocido. El mismo Orton se ofreció a colaborar con los investigadores y se comprometió a informarles si conseguía contactarse con él. Tenía su número celular y le envió varios mensajes para que se reunieran a charlar sobre un supuesto negocio, pero Sammy no respondió. A pesar de todo, aquello significó un enorme avance en la investigación. No existía ninguna evidencia que vinculara a los tiradores en serie con los incendios perpetrados en las tiendas Walmart aquel 8 de junio, pero si el testimonio de Orton era cierto, y Sammy era además uno de los asesinos, entonces el caso estaba cerca de ser resuelto, y posiblemente su anónimo cómplice también caería. Desafortunadamente, el mismo día que la policía recibió el llamado de Ron Orton, fueron alertados de otro tiroteo, esta vez en la ciudad de Mesa, en Gilbert Road. La víctima era una joven secretaria de 22 años, identificada como Robin Blasnick, la cual había recibido un tiro de escopeta en el abdomen. Según algunos vecinos del sector, cerca de las 23:15 horas se escuchó un fuerte disparo y salieron a la calle para ver qué ocurría. Fue entonces que encontraron a la chica arrodillada y desangrándose en la acera. A pesar que los testigos llamaron al 911 y fue rápidamente trasladada hasta un centro asistencial, Blasnick fallecería a las pocas horas. Este último incidente elevó el total a 37 tiroteos relacionados con el caso de los serial shooters en un periodo de poco más de un año y medio. La muerte de Robin Blasnick no solo impactó a los investigadores y a toda la comunidad, sino que dejó devastado a Ron Orton, el sujeto que afirmaba conocer a uno de los asesinos. Orton se sentía realmente comprometido con la idea de ayudar a la policía y volvió a mandarle mensajes de texto a Sammy para acordar una reunión, hasta que finalmente este le respondió y quedaron de verse la tarde del 1 de agosto en el bar Stardust. Varios agentes rodearon la zona y quedaron atónitos cuando a la hora acordada, al lugar se acercó un vehículo idéntico al descrito en los tiroteos, con dos hombres en su interior. El conductor dejó a Sammy a las afueras del bar y luego se marchó. La policía revisó la patente del coche y averiguaron que estaba a nombre de un sujeto identificado como Dale Hausner, de 33 años, el cual no contaba con antecedentes penales. Mientras un par de detectives siguió sigilosamente a Hausner, otro grupo de oficiales encubiertos permanecieron dentro del bar y fueron testigos de la inquietante conversación entre Orton y Sammy. El sospechoso habló despectivamente de su última víctima, Robin Blasnick, y aseguró que aunque lo detuvieran, no podrían probar nada en su contra, pues él y su socio eran mucho más astutos que la policía. Pocas horas más tarde, Hausner regresó al bar para recoger a Sammy, y luego recorrieron la ciudad durante más de 2 horas sin un rumbo fijo. Un par de agentes lo seguían a una distancia prudente, pues temían estar a punto de presenciar un nuevo tiroteo, aunque afortunadamente comenzó a llover y los dos sospechosos se resguardaron en un departamento en la ciudad de Mesa, en donde se alojaban. Los investigadores no contaban con evidencias suficientes para detenerlos, pero estaban seguros que habían dado con los tiradores en serie, por lo que decidieron montar un equipo de vigilancia en la zona. Al día siguiente, vieron a Sammy botando una bolsa en un contenedor de basura cercano. Al examinarla, descubrieron que en su interior había un mapa de la ciudad de Phoenix, con puntos rojos que indicaban los lugares donde se habían cometido los tiroteos, además de un casquillo de escopeta calibre .410, el mismo con el que Robin Blasnick había sido asesinada 3 días antes. Tras obtener una orden judicial, los agentes fijaron dispositivos de grabación y micrófonos en las afueras del apartamento, sin que los sospechosos notaran que estaban siendo vigilados. De esta forma se registró un par de conversaciones, en donde ambos hombres se jactaban de sus crímenes y planificaban nuevos tiroteos para superar la cantidad de víctimas fatales atribuidas a los francotiradores de Washington en el año 2002, John Allen Mohamed y Lee Boyd Malvo. También se quejaban del protagonismo que estaban tomando el caso del Baseline Killer en los medios de comunicación locales y querían opacarlo cometiendo más asesinatos. Finalmente, el jueves 3 de agosto, un equipo SWAT hizo ingreso al apartamento y detuvo a Sammy, quien sería identificado como Samuel John Dittman, de 30 años, y a su cómplice, Dale Hausner, de 33. Ninguno de los dos prestó resistencia y fueron llevados de inmediato al departamento de policía. Al interior de la vivienda se hallaron 2 escopetas de calibre 12 y .410, un par de rifles calibre .22, una pistola automática y una enorme cantidad de munición. Además, se descubrió una bolsa llena de encendedores de color naranja. Aquello sería una prueba de suma importancia a la hora de vincularlos con los incendios producidos el 8 de junio en las tiendas Walmart, pues los detectives habían encontrado 2 encendedores exactamente iguales en los lugares donde se había iniciado el fuego. Los agentes también descubrieron cintas de video con grabaciones de noticieros que informaban sobre los crímenes atribuidos tanto a los serial shooters como al Baseline Killer. Pero posiblemente uno de los hallazgos más sombríos eran un par de carpetas negras tituladas como The Hausner Way, en las cuales habían cientos de recortes de periódicos sobre los tiroteos, las víctimas y la investigación llevada a cabo por la policía. Aquello resultó desconcertante, pues hasta ese momento los detectives creían que Samuel Dittman era el cerebro de la dupla. Dittman tenía un amplio prontuario policial por conducir en estado de ebriedad, cometer hurtos y robos, posesión de sustancias ilícitas, además de ser un alcohólico adicto a las metanfetaminas. Contaba con varios cargos pendientes en Minnesota y estaba siendo buscado por las autoridades por tráfico de drogas. Muchos de sus conocidos lo describieron como un sujeto agresivo que vivía prácticamente como vagabundo. Tras ser interrogado, reconoció haber participado en varios de los tiroteos y se mostró dispuesto a colaborar con la investigación, aunque dejó en claro desde un principio que su amigo, Dale Hausner, era quien lo había incitado a cometer los ataques. Curiosamente, Hausner no tenía antecedentes penales. Trabajaba como conserje en el aeropuerto Sky Harbor de Phoenix y además se desempeñaba como fotógrafo y periodista deportivo independiente. De hecho, pocas semanas antes de ser detenido, había entrevistado al exboxeador y campeón mundial de peso pesado Mike Tyson, con el cual incluso se tomó un par de fotografías. El mismo Tyson sería interrogado por la policía con respecto a su relación con el sospechoso, pero se pudo probar que no se conocían previamente. Para todos sus cercanos, Hausner era un sujeto tranquilo, bondadoso y simpático, incapaz de cometer un crimen. Mary Ann Owen, una fotógrafa de Las Vegas que lo conocía, declararía ante los medios de comunicación: "Ni siquiera parece que supiera de qué extremo del cañón del arma sale la bala. Era un tipo realmente dulce". Durante el interrogatorio, Hausner intentó convencer a los investigadores de que era completamente inocente y que su amigo era el verdadero asesino, pero toda la evidencia indicaba que ambos estaban implicados en los tiroteos. Finalmente, el 7 de agosto, y tras ceder una entrevista a los medios, reconoció estar al tanto de los crímenes cometidos por Dittmann, pero insistió en que no había matado a nadie. Por el contrario, Dittmann afirmó que si bien disparó en un par de ocasiones, era Hausner el que por lo general empuñaba las armas mientras él conducía. No fue capaz de explicar exactamente por qué accedió a participar en los tiroteos, pero mencionó que Hausner utilizaba un curioso concepto para referirse a ellos: violencia recreativa aleatoria. Tanto la policía como los ciudadanos respiraban aliviados, pues sabían que finalmente los serial shooters habían sido detenidos. Dale Shawn Hausner nació en Nebraska el 4 de febrero de 1973. Era el menor de 5 hermanos y tuvo una infancia poco convencional, pues se crió junto a su familia en una enorme escuela abandonada. Su padre era jardinero y consiguió un empleo que consistía en cuidar y mantener en buen estado el recinto, con la condición de que además viviera en él. Los Hausner eran una familia numerosa y de escasos recursos, por lo que contar con un techo donde dormir sin tener que pagar una renta resultó conveniente. Randy Hausner, uno de los hermanos de Dale, aseguró en el programa de A&E Monster in My Family que tuvieron una infancia feliz a pesar de todo. Desde muy pequeños tenían acceso a diversos lugares de la escuela donde vivían, como la biblioteca, las áreas recreativas y la sala de deportes, por lo que siempre tenían con qué entretenerse. A la edad de 9 años, Dale comenzó a robar, provocar pequeños incendios, romper ventanas, perforar neumáticos de vehículos estacionados y manchar con cloro la ropa de los tendederos de las casas del barrio, aunque era discreto y sabía pasar desapercibido. De hecho, nadie de su familia estaba al tanto de sus travesuras y siempre lo describieron como un niño tranquilo y un tanto solitario. A pesar que este detalle puede parecer insignificante, es probable que el hecho de que siempre se saliera con la suya, sin sufrir las consecuencias de sus actos, produjera en él una enorme sensación de satisfacción y control, la cual varios años más tarde intentaría replicar de una manera nefasta al convertirse en un asesino en serie. Durante la adolescencia, los hermanos Hausner comenzaron a practicar boxeo y se pasaban varias horas al día entrenando. Vail parecía estar bastante entusiasmado con el deporte, sobre todo cuando noqueó de un puñetazo a un chico que solía molestarlo en la escuela. A partir de entonces, las conductas de Hausner se volvieron cada vez más violentas y retorcidas. Se entretenía desollando animales vivos, metiendo pájaros en el microondas, y en una ocasión condujo un vehículo y golpeó en la cabeza con un bate de béisbol a un par de transeúntes, aunque afortunadamente ninguno fue herido de gravedad. También intentó envenenar a una pequeña niña echando veneno para ratas en una taza de leche, y si bien la menor se enfermó del estómago, consiguió sobrevivir. Aunque los padres de Dale intentaron generar un vínculo con él, era esquivo y prefería pasar gran parte del tiempo solo. La relación se enfrió tanto que en 1989, a la edad de 16 años, abandonó el hogar y se marchó a Phoenix, Arizona. Se casó con una joven llamada Tracy Haslett en mayo de 1992, y 3 meses más tarde nacería su primer hijo, aunque la relación se deterioró rápidamente y se divorciaron el 28 de abril de 1994. El 29 de abril, contraería matrimonio con otra mujer identificada como Karen Ledford, quien también tenía un hijo de una pareja anterior. Aparentemente habían formado una familia feliz, pero 7 meses más tarde, el 12 de noviembre de 1994, los hijos de ambos fallecieron en un trágico accidente automovilístico ocurrido en la Interestatal 45, cuando Karen se quedó dormida al volante mientras conducía y el vehículo se precipitó a un río cerca de Dallas, Texas. Hausner y su esposa pudieron nadar a la superficie, pero fueron incapaces de liberar a los niños de sus cinturones. En los días siguientes, la pareja se recriminó duramente la responsabilidad del accidente y finalmente se divorciaron. Hausner cayó en una profunda depresión y comenzó a contemplar la idea de quitarse la vida. Meses más tarde se enteró que Karen había iniciado una nueva relación y la contactó supuestamente para conversar, sin embargo la llevó en su coche hasta un desierto al costado de la carretera, sacó una escopeta y amenazó con matarla. Afortunadamente un grupo de motoristas se acercaron al lugar y Hausner, al verse sorprendido, se dio a la fuga. Con los años, Hausner consiguió una nueva pareja y tuvo una hija, pero jamás pudo superar lo ocurrido en 1994. Caía continuamente en estados depresivos, se negaba a recibir ayuda psicológica o psiquiátrica, comenzó a consumir drogas y su nueva relación tampoco duró demasiado. Se mudó a un pequeño apartamento y consiguió un empleo como conserje en el Aeropuerto Internacional Sky Harbor de Phoenix, en donde sus compañeros lo describieron como un sujeto educado y sociable, al mismo tiempo que se dedicó a crear un programa de internet en donde hablaba sobre boxeo, deporte que le apasionaba desde pequeño. Visitaba con frecuencia el gimnasio Hard Knocks de Phoenix, en donde fotografiaba las peleas y entrevistaba a los boxeadores. Aquellos que lo conocieron aseguraban que era un tipo encantador. Sabían de su trágico pasado, pero aún así parecía ser alguien optimista, que siempre estaba de buen humor. Sin embargo, la realidad era muy distinta. Hausner estaba sumamente frustrado con su vida en general y seguía teniendo ideas suicidas. Fue entonces que comenzó a consumir metanfetaminas y vender licor a escondidas con la ayuda de uno de sus hermanos mayores, Jeffrey, el cual era el encargado de robarlo. Jeffrey Hausner era un sujeto rudo que había tenido varios encuentros con la policía. El negocio de la venta de alcohol le proporcionaba un par de dólares extra, por lo que no puso reparos cuando su hermano le planteó la idea de ofrecerlos a las afueras del aeropuerto donde trabajaba. Dale podía ser bastante persuasivo. De hecho, muchos de sus clientes eran sus propios compañeros de trabajo, los cuales ignoraban que las botellas que les vendía eran robadas. Es probable que cometer este tipo de delitos le proporcionara cierto grado de satisfacción al saber que estaba actuando con impunidad. Sin embargo, aquello no era suficiente. Hausner había comprado un par de armas de fuego y fantaseaba con usarlas contra algunos animales de la zona por mera diversión, hasta que a principios del año 2005 convenció a su hermano Jeffrey de que lo acompañara. Aparentemente, Dale le habló acerca de lo que él llamaba violencia recreativa aleatoria, lo cual consistía básicamente en salir a la calle a cometer cualquier tipo de acto vandálico para relajarse. Ambos hombres salían en un vehículo durante la noche, recorrían los ranchos de la zona y disparaban con un rifle .22 a perros, vacas, ovejas y caballos, muchas veces hasta matarlos. Los ataques fueron tan constantes que llamaron la atención de la policía y la noticia incluso apareció en los periódicos, algo que posiblemente estimuló a Hausner y lo llevó a fantasear con convertirse en un asesino en serie, como los francotiradores de Washington. Fue así como el 17 de mayo del 2005, Dale Hausner salió en su vehículo a recorrer las calles de Phoenix junto a su hermano y le disparó por la espalda a Tony Méndez, de 39 años, el cual falleció producto de la herida. Durante el ataque no hubo testigos y la investigación no arrojó posibles sospechosos, lo que animó a Hausner a cometer otros crímenes. Ambos hermanos continuaron realizando tiroteos en diversas ciudades de Arizona, hiriendo de gravedad y matando tanto a animales como personas, hasta que a finales de diciembre del año 2005 decidieron detenerse, debido a que cometieron un doble asesinato que llamó demasiado la atención de los medios, y las autoridades dieron aviso que estaban tras la pista de un asesino en serie. Por aquel entonces, Jeffrey había conseguido un empleo estable y por lo visto no contaba con demasiado tiempo libre para salir de noche junto a su hermano, aunque es mucho más probable que se sintiera intimidado, ya que la noticia de los tiroteos fue difundida a nivel nacional y toda la policía los estaba buscando. Dale, sin embargo, se sentía fascinado por la atención mediática que estaban obteniendo sus crímenes y no estaba en sus planes detenerse. El Baseline Killer seguía cobrándose nuevas víctimas y no quería ser opacado por el otro asesino que estaba suelto en la ciudad. Sin embargo, sabía que necesitaba un cómplice para extender su racha de violencia recreativa aleatoria. En abril del año 2006, el mismo Jeffrey le presentó a un sujeto llamado Samuel Dittman, con el cual congenió rápidamente. Resultó que Hausner y Dittman tenían varias cosas en común, a pesar de que parecían ser muy distintos. Samuel John Dittman nació en Minnesota el 17 de octubre de 1975. Desde muy pequeño demostró ser un chico carente de afectos, inseguro y con baja autoestima. Sus padres se habían divorciado, la relación con su familia era prácticamente nula y no tenía ningún tipo de apoyo, por lo que no tardó en convertirse en un adolescente alcohólico y drogadicto que se metía constantemente en problemas. A principios de los años 90, se casó con una joven y tuvieron dos hijos, tras lo cual se mudaron a Phoenix, Arizona. Sin embargo, en el año 2001, la mujer huyó de casa con los niños y regresó a Minnesota, después que su esposo amenazara con matarla y enterrar su cadáver en el desierto si intentaba abandonarlo. Para aquel entonces, Dittman pasaba gran parte del tiempo borracho y drogado, y no hacía ningún esfuerzo por conseguir un empleo. Aún así, aparentemente había generado cierto vínculo con sus hijos, y el hecho de no tenerlos cerca comenzó a afectarle. Se convirtió en un vagabundo que rondaba los bares de la ciudad, bebiendo y metiéndose en peleas, hasta que a mediados del año 2005 conoció a otro sujeto igual de conflictivo con el que trabó amistad. Su nombre era Jeffrey Hausner. Poco después, en abril del año 2006, Jeffrey le presentó a su hermano Dale, y tras beber un par de tragos, se hicieron amigos. Ambos habían perdido a sus hijos, estaban separados y eran adictos a las metanfetaminas, por lo que hasta cierto punto se sentían identificados el uno con el otro. Al enterarse que no tenía un lugar donde dormir, Dale incluso lo invitó a vivir al apartamento que rentaba en la ciudad de Mesa, y Dittman aceptó. A diferencia de Samuel Dittman, Dale Hausner tenía un empleo estable y ganaba el suficiente dinero como para mantenerlo e incluso financiar sus vicios. Sin embargo, aquella generosidad ocultaba otros intereses. Hausner intuyó que su nuevo amigo podría ayudarlo a continuar con la ola de tiroteos que había iniciado con su hermano casi un año antes. Fue entonces que el 2 de mayo del 2006, Dittman acompañó por primera vez a Hausner en una de sus salidas nocturnas y fue incitado a disparar sobre Claudia Gutiérrez Cruz, de 20 años, a quien asesinó con un tiro de escopeta en la ciudad de Scottsdale. Lejos de sentir arrepentimientos, Dittman disfrutó de la experiencia y participó activamente en los siguientes tiroteos hasta que fueron detenidos. A pesar que Hausner intentó hasta el final eludir la responsabilidad de sus crímenes y culpó a Dittman de ser el único tirador, las pruebas en su contra eran abrumadoras. De hecho, los investigadores descubrieron que la noche del 30 de mayo del 2006, cuando James Hodge, una de las víctimas supervivientes, recibió un tiro de escopeta por la espalda, tanto Hausner como Dittman estaban en la escena e incluso se hicieron pasar como testigos ante un oficial que apuntó sus nombres en una libreta. El 7 de diciembre del año 2006, Hausner intentaría quitarse la vida tras ingerir más de 250 pastillas para el resfrío que había conseguido en la enfermería de la cárcel. El incidente obligó a las autoridades a redoblar la vigilancia sobre el sospechoso a la espera del juicio. Por su parte, Samuel Dittman había acordado declararse culpable de todos los cargos, colaborar con la investigación y testificar en contra de Dale Hausner y su hermano Jeffrey. No fue capaz de explicar por qué accedió a participar en los tiroteos, pero reconoció que en cierto momento le parecieron divertidos y estimulantes. En abril del año 2008, Dittman sería declarado culpable de asesinato en primer grado en los casos de Claudia Gutiérrez Cruz y Robin Blasnek, además de otros 19 intentos de asesinato, y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Debido a que se declaró culpable y colaboró con los investigadores desde un principio, se eliminaron más de 50 cargos en su contra y pudo evitar la pena de muerte. Jeffrey Hausner, quien ayudó a Dale a perpetrar los primeros crímenes y además apuñaló a dos personas en otros dos incidentes, sería sentenciado a 25 años de prisión. El juicio contra Dale Hausner comenzó el 9 de septiembre del año 2008 y sería acusado de un total de 88 cargos, incluyendo 8 asesinatos, 16 intentos de asesinato, 19 lesiones agravadas, 26 tiroteos, 4 cargos por posesión de armas de fuego, 10 cargos por crueldad animal y 2 cargos por los incendios provocados en las tiendas Walmart. Hausner decidió representarse a sí mismo, y si bien se declaró inocente de todos los cargos, sus argumentos eran contradictorios y realizó declaraciones bastante polémicas, como cuando se comparó con Charles Manson, debido a la repercusión mediática que había alcanzado el caso. Pero a medida que el proceso avanzaba, su discurso fue perdiendo fuerza, y a ratos ni siquiera negaba las acusaciones en su contra. Finalmente, el 13 de marzo del año 2009, Dale Hausner fue encontrado culpable de 80 de los 88 cargos que había en su contra, y 2 semanas más tarde sería sentenciado a 6 penas de muerte por los asesinatos de David Estrada, Nathaniel Schaffner, José Ortiz, Marco Carrillo, Claudia Gutiérrez Cruz y Robin Blasnick. En los casos de Tony Méndez y Reginald Remillard, se consideró que no existían pruebas suficientes para condenarlo. Poco antes, Hausner declararía ante el tribunal: "Morí el 12 de noviembre de 1994, cuando murieron mis hijos. Desde entonces he querido morir, así que si quieren matarme adelante, estoy dispuesto a aceptar el castigo. Y creo firmemente que para ayudar a las víctimas a sanar, debería aplicarse la pena de muerte". Hausner se negó a apelar a su sentencia y de hecho solicitó ser ejecutado lo antes posible, pero aquello no ocurriría. El miércoles 19 de junio del año 2013, fue encontrado inconsciente al interior de su celda en el centro penitenciario de Amen. Había ingerido más de 50 pastillas de amitriptilina, un antidepresivo que era entregado por las enfermeras de la prisión a los reos que estaban en tratamiento psiquiátrico. Dale Hausner sería declarado muerto ese mismo día a raíz de la sobredosis, y tras una breve investigación, se descubrió que otro interno le regalaba las pastillas, ya que no siempre se las tomaba. Por lo visto, Hausner las juntó durante casi 2 meses antes de quitarse la vida. La psicóloga forense Catherine Ramsland afirmó en el programa Born to Kill que tanto Dale Hausner como Samuel Dittman eran 2 hombres frustrados y llenos de ira debido a sus vidas infelices, y que probablemente si las circunstancias hubiesen sido diferentes, no se habrían convertido en asesinos. Se podría presumir que la trágica muerte de sus 2 hijos en 1994 convirtieron a Hausner en un sujeto autodestructivo y nefasto para todo su entorno. Sin embargo, aquello no justifica los crímenes que cometió. De hecho, desde muy joven demostró tener comportamientos psicopáticos y sádicos, a diferencia de Samuel Dittman, que podría encajar más bien en el perfil de un sociópata embrutecido por el consumo de alcohol y drogas, carente de iniciativa y sumamente influenciable. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda activar la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción podrás encontrar los enlaces para comprar mis libros Monstruos Humanos 1 y 2, en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales, y también mi cómic Freak Show, 5 historias de circo. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link está en la descripción. Mi nombre es Álvaro, y este es el canal del crimen.